highest floor, the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines we stopped seeing.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4, emitiendo para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y por supuesto a través de nuestro streaming en internet, en cualquier dispositivo móvil o cualquier ordenador. Saludos de Pablo Barrantes. Ya ha arrancado oficialmente la etapa de Jon Pérez Bolo al frente de la Sociedad Deportiva Huesca. Esta mañana, mitad mañana, el Huesca lo ha hecho oficial y se ha ido desde las oficinas a la base aragonesa. El técnico vasco de 51 años asume su cuarta etapa en fútbol profesional. Después de haber entrenado a la Ponferradina, enseguida contaremos cómo fueron esos 4 años en Ponferrada, uno en segunda B, 3 en segunda, cómo le fue en Oviedo, mal, y cómo le fue en Burgos, la última etapa de la que ya contamos ayer, que estuvo una temporada entera, dejando al equipo noveno, y al año siguiente pues no fueron tan bien las cosas. Es la primera vez que Bolo coge un equipo con la temporada empezada. En el primer entrenamiento ha estado nuestro compañero Miguel Barluenga. Queremos todos los datos. ¿Qué ha pasado allí? Hola, Miguel, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
Bueno, pues cuéntanos, ¿a qué hora ha llegado Bolo a Huesca? ¿A qué hora ha llegado a la base aragonesa? ¿Y qué expectación había allí en el entrenamiento?
Pues había mucha expectación y ciertos nervios porque ha sido una mañana bastante movida en el sentido de que no sabíamos a ciencia cierta cuándo iba a ser el entrenamiento. Sí, por supuesto, que Bolo iba a firmar, como ha hecho, hasta 2027, y que Bolo iba a dirigir esa primera sesión de trabajo, pero la hora era lo que estaba en el aire. Finalmente, el club nos ha remitido a las 12 del mediodía, es decir, una hora más tarde de lo habitual, que es las 11, y finalmente Bolo ha llegado a las 12:10. Pues poquito después de, yo creo que coordinadamente, después de que el club hiciera oficial su llegada como entrenador, el vasco ha pisado ya el suelo que va a pisar de aquí en adelante muchas veces y ha llegado en un vehículo del club, acompañado del quien va a ser su hombre de confianza, de Mede Hermoso, el que fuera técnico, entre otros, del Fuenlabrada, y bueno, pues ha llegado vestido de calle, con sus enseres personales, y de ahí se ha dirigido directamente hasta el interior de los vestuarios de la base aragonesa de fútbol. Una vez allí, hemos contado 45 minutos desde que ha llegado Bolo hasta que han salido al césped a entrenarse, es decir, 45 minutos de toma de contacto entre un Bolo muy bien respaldado, por cierto, por Ricardo Muri y Agustín Lasaosa, y los jugadores,
consejero delegado y presidente
integrantes
del club.
Eso es. Por cierto, Lasaosa, que conoce a Jon Pérez Bolo de su etapa en el Rayo Vallecano. Jon Pérez Bolo fue una estrella del conjunto del equipo de Vallecas, y en ese tiempo, en esa época, Agustín Lasaosa era secretario técnico del club franjirrojo. Así que ha llegado, como digo, con ese aval. Y pues durante 45 minutos, Pablo ha estado durante ese tiempo hablando con sus jugadores, conociéndose en una primera toma de contacto. Ya las 12:55, a la 1:05, ha sido cuando, tardísimo, el equipo ha saltado al césped a entrenarse y por primera vez, creo yo, a miércoles, a hablar del derbi aragonés, que parece que no pasa nada y que no está ya en la vuelta de la esquina, pero quedan 4 días.
Sí, menudo debut va a tener el próximo domingo en el Ibercaja Stadium. Decía antes, Miguel, con dos buenas noticias en lo deportivo, porque ha podido ejercitarse Nol y Ojeda, y Dani Ojeda, sí. Quien no ha estado ha sido Liberto. Esas son las principales novedades que ha tenido Bolo.
Eso es, para ya ir haciéndose cuentas de lo que va a tener y no va a tener en el Ibercaja Estadio este domingo Bolo, pues ya sabe que, como contaste en este programa, tanto Enol como Dani Ojeda, estaban en la recta final de sus recuperaciones, que se les había reservado el otro día contra el Andorra y que ya podían entrenarse de manera, vamos a decir, normal de cara al domingo. No así Liberto, que también, como explicó el propio Sergi Guillo en su última rueda de prensa, estaba lesionado, jugó con esas molestias físicas en la segunda parte del partido con Andorra, no la pudo ni siquiera terminar, y de eso se acarrea la consecuencia de que hoy el futbolista no estuviera sobre el césped y vaya a ser posiblemente baja en el derbi.
Te hago dos preguntas rápidas más, Miguel. La primera, ¿se sabe cuándo va a ser presentado? Porque claro, se pueden casi solapar la presentación de Bolo con la previa frente al Zaragoza, ¿no?
Sí, va a ser mañana la presentación. La verdad no está confirmada, pero probablemente será en torno a la 1 o 1:30 del mediodía. Y tú lo has dicho, evidentemente la Liga obliga a que haya ruedas de prensa previas a los partidos de fútbol, pues en este caso Bolo va a hablar mañana jueves y el sábado, 2 días más tarde.
Y el sábado, vale.
Entiendo yo que ya será muy centrada esa rueda de prensa mañana en su presentación y el sábado en el fútbol.
¿Habéis podido ver mucho en el entrenamiento? ¿Cuántos han dejado ver de la primera sesión?
Hoy era libre, sí.
¿Os habéis podido estar todo el entrenamiento?
En estos tiempos que corren hemos podido estar todo el tiempo. Se termina la fiesta hoy ya, el primer día. Pero,
¿y entonces qué te ha parecido? Si has estado en toda la sesión, ¿qué te ha llamado la atención del diálogo con los suyos? ¿Ha pegado gritos como Hidalgo en su primer entrenamiento?
No hemos al menos conocido de primeras ese perfil más agresivo, entre comillas, del nuevo míster de Huesca. Sí, su segundo, Mere, ha estado un poquito más al tanto de los jugadores, ha estado un poquito más encima, más gritón, dando órdenes, pues para que lo diga a los veintitantos, pues tiene que dejarse ir bien. Y pues un vuelo más contemplativo, quizás, en un segundo plano, mirando, ya entiendo que tomando notas mentales de lo que ve, de sus jugadores, de su actitud, de su calidad, aunque los haya visto 100 veces a todos ellos, pero en todo caso no es lo mismo verlos en primera mano que verlos en la tele, y seguramente ya rumiando desde su mutismo, pues qué planes va a tener que desarrollar el domingo.
Vale. Miguel de Guilló, ¿se sabe cómo se despidió? No ha hecho ninguna nota oficial, ¿no? Guilló con su salida.
No, se sabe que fue el... martes, ayer martes a la base aragonesa de fútbol, ahí se despidió de jugadores y cuerpo técnico, que Adrián Sipán, el analista que sigue en el cuerpo técnico, por supuesto, estuvo al frente del entrenamiento, y que Guilló pues acudió allí acompañado de su hombre de confianza, de Dani Soler, que por supuesto, igual que el preparador físico Pello Alcaín, no van a continuar ligados al proyecto. Y no van a seguir, por tanto, ligados a la Sociedad Deportiva Huesca.
Por cierto, el otro día, desconozco porque yo con las redes sociales no me manejo muy bien, no sigo a los futbolistas del Huesca, bueno, al menos no a todos, y no sé si ha habido despedidas de Guilló. Me consta que Francisco Portillo sí, ¿no?
Sí, Portillo también, y Íñigo Piña también. Pero no he visto muchas más, la verdad es que no... No soy yo de estar todo el día con el Instagram
que
abierto.
Igual lo ha sabido, ¿eh? Pero nos consta Piña y Portillo. Portillo fue
Piña
el primero.
Piña y Portillo seguro. Y no decimos con esto que no haya habido más despedidas, ¿eh?
Por eso,
que
sí,
no,
sí.
No somos de los de estar todo el día con el dedo haciendo scroll, como se diga.
Miguel, mañana escuchamos a Bolo en este programa a las 3:30. Sus primeras palabras como entrenador del Huesca. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues vamos a recorrer dos ciudades que han conocido muy bien a Bolo. Vamos a empezar por Ponferrada. 4 años en la Ponferradina. Nuestro compañero del diario AS es Alex Estebanez. Hola, Alex, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues donde más estuvo entrenando Jon Pérez Bolo es en Ponferrada. Y 4 años, 1 en Segunda B, 3 en Segunda División. Supongo que ahí es toda una institución.
Pues sí, la verdad es que se guarda buen recuerdo de Bolo aquí en Ponferrada y de esos 4 años que estuvo, como bien dices, uno en Segunda B fue llegar y besar el santo porque consiguió ese ascenso además de forma brillante a Segunda División y luego 3 años en Segunda, en los que incluso llegó a rozar el playoff de ascenso a Primera División, que habría sido ya totalmente histórico con la Ponferradina.
¿Visteis alguna evolución en su fútbol? ¿No sería el mismo en sus inicios en Segunda B que, por ejemplo, el último año, no?
Hombre, evidentemente va cambiando cosas, estamos hablando también de un equipo con sus limitaciones también a la hora de hacer plantillas, con lo cual tampoco puedes aspirar a una cosa sublime, pero bueno, sí que es verdad que fue manteniendo también una seña de identidad, quiero decir, la presión alta, el recuperar en campo contrario, el salir rápido una vez consigues esa recuperación, mucha importancia en los medios centros, los laterales súper largos incorporándose siempre al ataque, en fin, una evolución, pero también fue guardando esas señas de identidad que tiene como entrenador Bolo.
¿Por qué se marchó? ¿Quería progresar? ¿Luego las experiencias futuras no le fueron tan bien?
Pues esa es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que, por un lado, tanto la Ponferrada como Bolo querían seguir, pero hubo algo ahí que no acabó de concretar esa renovación. Yo creo que Bolo quería un poquito más de mando en el club, de responsabilidad, tanto a la hora de hacer el equipo como a la hora de llevar a cabo fichajes e incluso algo más dentro del funcionamiento interno del club. En el club no estaban por la labor de darle todo eso a Bolo y al final hubo ahí se rompieron las negociaciones y no pudo continuar y como dices, a Bolo no le fue demasiado bien en sus siguientes destinos y a la Ponferradina pues tampoco le fue bien sin Bolo porque al año siguiente se fue a Primera Federación de donde no ha salido.
Tanto de Ponferrada Granada como de Burgos y Oviedo cogió al equipo a principio de temporada. Esta es la primera vez que en fútbol profesional no lo hace. ¿Cómo ves tú, Alex, con tu experiencia en el periodismo de segunda, segunda B ahora, primera ref? ¿Cómo ves a Bolo para coger a un equipo temporada empezado, una plantilla que no la ha diseñado él y que tiene que salir del pozo?
Pues, hombre, si nos vamos a lo que tenía cuando llegó a Ponferrada en su día, pues igual hasta puede ser una buena referencia. Quiero decir, pues, cuando Bolo viene a Ponferrada, el equipo está en segunda división B, viene de una temporada horrible en la que, bueno, llegó incluso a peligrar la permanencia en segunda B, y él cogió el equipo. Es verdad que pudo elegir alguno de los fichajes, pudo tener mano en los fichajes, pero bueno, cogió un equipo que venía de estar pasándolo mal. Y como te dije al principio, pues se lo llevó directamente a segunda división. Ha sido por ese lado. Si lo quieres coger por ahí, podéis ser optimistas en Huesca.
Bueno, pues nos alegra estas últimas palabras. Alex, gracias por analizarnos un poquito más a Jon Pérez Bolo, compañero del diario AS. Un abrazo.
Encantado, que os vaya bien.
Los números en total en Ponferrada fueron 176 partidos, 71 victorias, muchas más victorias que empates, 51, y derrotas, 54. Y el balance de goles a favor, 219 a 194 en contra, un punto y medio por partido de media. Donde no le fue tan bien fue en Oviedo, solo duró 11 partidos. Pablo Acebo, Cope Asturias, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué recuerdo tenéis ahí de Jon Bolo, que apenas estuvo unas jornadas?
No muy bueno, la verdad, no muy bueno, porque había muchísima expectación y el resultado fue muy por debajo de las expectativas. Es un entrenador que venía para hacer algo muy diferente a lo que estaba haciendo Ziganda, que había completado varios años en el Oviedo y que la gestión había sido, pues, a través de, sobre todo, ser fuertes atrás, con un juego poco vistoso. Y cuando llegaron los nuevos dueños, se encontraron con un entrenador que les encajaba en cuanto a propuesta, porque Bolo les encajaba en cuanto a propuesta futbolística, ser más ofensivos, bueno, un poco lo que quería el grupo Pachuca. Problema, no hubo nada de eso, absolutamente nada de eso. Bolo estuvo muy poco tiempo, la sensación es que no caló en la plantilla.
Mira,
no
son 11 partidos, dos victorias, solo dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Un balance de 5 goles a favor, 9 en contra.
Sí, es lo que te digo, Pablo. O sea, los resultados fueron un poco consecuencia de lo que pasó con él. No jugaba nada el Oviedo con Bolo, absolutamente nada, era un completamente indefinido, un equipo que del que se esperaba que tuviera la pelota, que fuera protagonista, ni mucho menos. Defensivamente era tremendamente blando, es decir, era todo lo contrario a competitivo. Por lo tanto, duró muy poco por esto, porque nunca se encontró lo que se esperaba de él, un equipo, pues eso, que fuera dueño del partido, que fuera positivo, incluso vertical, absolutamente nada de eso. Entonces, pues bueno, ya te digo, pasó sin pena ni gloria en el Oviedo, es la verdad, Jon Pérez Bolo.
Bueno, pues nada, teníamos también un ejemplo que no fue tan positivo para Bolo. Pablo, que ojalá os salvéis en primera, que seguimos al Oviedo con mucho cariño.
También te digo una cosa, a nivel humano, es un tipo que todavía hasta hace poco comía con el presidente, ajá, que en desplazamientos del Oviedo Bolo les acompañaba, que tiene buena relación con los futbolistas. Es decir, a nivel humano sí que dejó una buena huella, pero a nivel deportivo, pues desgracia, pues fue lo que fue. Ojalá que en Huesca sea mucho mejor, que con Portillo ahí, aunque solo sea por lo simbólico, me imagino que la cosa vaya bien.
Bueno, y vosotros con Dani Calvo. Que no veas tú cómo seguimos a Dani cada semana.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo. Ya me escriben por aquí, por ejemplo, que Enrich también se despidió de Sergi Guillo. ¿Ves? Estoy convencido que había más. Martín Pena. Y tengo yo mucha curiosidad por saber cómo le ha caído a Martín la llegada de Pérez Bolo. Hola, Martín, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Oye, ¿cómo estás? Bueno, por cierto, pues, que te has lesionado esta mañana. ¿Estás bien?
Bueno, ahí estamos reposando. Bueno, pues la llegada de Pérez Bolo, pues bueno, lo positivo, pues que tiene experiencia. Al contrario de Guillo, que no tenía ninguna experiencia, pues yo siempre he pedido experiencia. Y la gente que decía antes, pues que con Guillo, un entrenador joven, atrevido, que hay que darles oportunidades, pues bueno, se ha demostrado que no es tan así, ¿no? Con Pérez Bolo, pues la verdad es que, a ver, no sé cómo explicarme, porque este es un entrenador atípico.
A ver, soy todo oídos, cojo agenda. Atípico para ti.
Bueno, un tanto atípico, no muy atípico, pero es atípico. Es atípico en el sentido de
No por
que...
sus gafas, ¿no? Vas más allá.
Bueno, también. También por sus gafas de colores, también. En el sentido de que Bolo juega, pues, digamos, atrevido, valiente, no es muy táctico, deja bastante al equipo la iniciativa. Bueno, no sé cómo puede resultar eso por un lado. O sea, su forma de ver el fútbol es un poco, y lo que ha dicho el compañero de Oviedo, yo cuando estuvo en el Oviedo lo vi, que era que no se sabía tampoco a qué jugaba bien, si quería jugar presionando arriba o defender, o sea, es muy táctico o dejar libertad. No se vio allí una identidad de juego. Bueno, y luego tiene ahora otro problema, entre comillas, es que tiene muchos jugadores, que no es que sea gran problema, pero...
Ya, pero Martín, está Javi Mier lesionado, está Jordi Martín, está Diego Aznar, son tres porteros, hay uno que no cuenta, veremos...
Bueno, no lo digo por el número, no lo digo por el número,
ya son 24, porque... ya son 24.
Lo digo
a día de hoy, porque los lesionados volverán, claro.
Hay dos bloques, uno de veteranos, con los que Guilló no contaba mucho y que ha podido ser uno de los problemas que le haya causado la salida, y otro, los jóvenes. Ahora, ¿qué haces? Por hecho de conocer y que haber jugado ya con Henry, Silva y quién es el otro, y Dani Ojeda, los tienes que poner porque los conoces, porque te dieron buen resultado en su momento, o con los jóvenes no cuentas. Yo creo que tiene allí un dilema importante y que no será fácil resolverlo, porque los veteranos, cuando estuvieron con él, pues estaban en su mejor momento. Ahora ya pues ya son veteranos y ya no aguantan. Otro problema, en el centro del campo, Jesús Álvarez lo está haciendo muy bien. Es lo mismo que Silva, pero en versión joven. ¿Qué haces? ¿Quitas a Jesús Álvarez y pones a Óscar Silva porque lo conoces, te da buen resultado?
Bueno, los dos han jugado juntos buena parte de la temporada también.
Sí, ya, pero son de corte muy muy parecido. Entonces, Enol y Enrís, ¿a quién pones? A Enrís porque es veterano, ya se conoce la categoría, lo conoce Bolo, o a Enol que ha despuntado y que está muy bien. Va a tener un... Yo creo que hay un... Y luego yo creo que también...
Martín, hay que poner a los mejores.
Sí, claro, sí, pero eso es la teoría es muy fácil, y plantear un partido en la pizarra es muy fácil, luego hay que leer, hay que interpretar, hay que saber llevar todo, porque el entrenador tiene que saber llevar y atar todos los cabos. No lo va a tener tan fácil, ¿eh? No lo va a tener tan fácil como parece.
Fácil, en la dinámica en la que se ha metido el equipo, desde luego que no lo va a tener, pero te pregunto, Martín, ¿crees que el Huesca tiene de las cuatro peores plantillas de segunda?
No, la sexta o la séptima, pero de las cuatro más bajas, no.
¿Y eres optimista de cara al domingo? ¿Cómo se afronta el debut frente al Real Zaragoza, hundido, colista y en su estadio?
El Real Zaragoza es una de las últimas balas que tendrá para enfrentarse al Huesca. Por tanto, saldrán a tope. El Huesca, ahora con dos entrenamientos, porque el sábado prácticamente supongo que no será muy intenso, ni tiene muy pocos días para, porque ahora hay que cambiar todo. O sea, lo que tenían asimilado, más o menos, porque tampoco es que tuvieran muchas cosas asimiladas, porque Guilló les cambiaba y no sabían tampoco muy bien a qué jugar ni qué hacer. Pero ya es otra forma de plantear los partidos, otra forma de jugar, otra forma de decir las cosas, otra forma de elegir a jugadores. Es complicado, ¿eh? No va a ser fácil el partido, y el Zaragoza saldrá a muerte, porque lo principal para ellos es ganar al Huesca, está claro, ¿no? Por tanto, pues va a ser muy competido, muy interesante. Veremos a ver qué es lo que propone ahora Bolo y cómo responden los jugadores. ¿Por qué se decanta? ¿Por veteranos? ¿Por jóvenes? ¿Una mezcla de unos y otros? ¿Dejará contentos a unos y a otros? La plantilla está un poco fragmentada entre jóvenes y veteranos, porque los veteranos no contaban. Y apoyóse uno de los detonantes de la salida de Guilló. La verdad es que va a ser curioso estos primeros partidos de Bolo. Va a ser interesante a ver qué es lo que pasa y dónde se posiciona el Huesca, porque tiene ahora pues ese dilema del entrenador nuevo con los jugadores que pone, qué sistema hace. Para ellos no es tan fácil coger el sistema de juego en dos o tres entrenamientos. Veremos, va a ser, de verdad que va a ser
tiene
divertido.
Trabajo.
Y luego el calendario que le viene al Huesca ahora viene casi el Tourmalet, o al Aspen,
sí.
Por lo menos.
Zaragoza, Sporting,
Almería,
Granada, Almería-Valladolid, ¿no?
Claro, pues eso sí.
Más
sí,
en
sí.
Medio el viaje a Ferrol.
Y eso que es una faena grande, porque entre semana tener que ir a Ferrol para,
la Copa,
para un partido.
Ahí tiene que ir el juvenil.
Sí, bueno, pero aunque es igual, vaya quien vaya, bueno, tienen que llevar...
No, hombre,
que
llevar, una plantilla
de la primera plantilla.
Exagerado, pero, y es una broma, ya.
Sí, no, pero que es un desplazamiento largo.
Pero que ahora la Liga, si antes era importante, ahora ya ni te cuento, vamos, lo importante que es para el Huesca como para perder energías en un largo desplazamiento a Galicia y encima tener algún problema en alguno de los titulares que para entonces veamos ya que sean titulares para Bolo.
Sí, la verdad es que se presenta muy interesante, muy bonito esta nueva aventura, y a ver si va todo bien, que es lo que queremos todos.
Martín, que lo vamos comentando todos los miércoles contigo, a recuperarse fuerte de esa, que no sea nada mañana en las pruebas que te hagan, ¿eh?
Venga, gracias.
Mañana decimos tu parte médico, a ver si no es nada. Un abrazo.
Vale, hasta luego.
En fin, que se avecina una etapa emocionantísima ahora en la Sociedad Deportiva Huesca. Aquí te lo vamos contando todos los días y los fines de semana con las transmisiones. Seguimos.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio.
90 barbies son muchos. 90 por un Ibiza, poco. 90 cacatúas son muchas, 90 por un Ibiza, muy poco. 90 felpudos son muchísimos, 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Te esperamos en Autosport Huesca, en Plataforma Logística Plus, tu concesionario Seat en Huesca.
¿Tu turismo, camión o furgoneta necesita reparación? En Eurocamión, el taller galardonado como el mejor de España 2025 por la red Eurotaller, te ofrecemos servicios de diagnosis para todas las marcas y reparaciones tanto eléctricas como mecánicas. Confía en nuestra experiencia, calidad y garantía para mantener tu vehículo en perfectas condiciones. Visítanos en calle Algascar 27 o llama al 974 21 10 21. Eurocamión, agradecidos de corazón a nuestros clientes por hacernos crecer día a día.
La mejor comida para llevar en Huesca la tienes en Caprichos, en la calle Casado de la Lisal. En Caprichos dispones todos los días de los mejores platos elaborados y menús para que no tengas que cocinar en casa. Ah, y también para tus eventos caseros con familiares y amigos. Busca la garantía de calidad de Caprichos, tu restaurante de comida para llevar de Huesca.
Volvo Cars llega a Huesca con Volvo Yemosa. Descubre una nueva forma de conducir con los modelos híbridos y eléctricos de Volvo, como la gama XC60 y el exclusivo EX90. Seguridad, innovación y diseño escandinavo en un espacio creado para ti. Volvo Cars Yemosa, redefiniendo el futuro de la movilidad. Calle Alcampel 10, Huesca.
La Factoría en Huesca te espera de miércoles a domingo con los mejores almuerzos, comidas con el menú diario o de sidrería. También puedes venir de picoteo y probar nuestras deliciosas tostadas. Recuerda, La Factoría, abierta de miércoles a domingo en calle Tenerías 4, Huesca. Reservas en el 974 23 0840.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Bueno, pues como mañana le vamos a dedicar el programa prácticamente monográfico a la presentación de Bolo, escuchando sus primeras palabras como entrenador del Huesca, hoy dedicamos estos minutos finales al polideportivo. Ayer decía Miguel ese fichaje de Adhad Sai, el nuevo marroquí para lateral derecho del Bada Huesca, que firma para las tres próximas temporadas. El Bada que ganó y bien a la de Mar, 35-30 el pasado fin de semana. Lo próximo será viajar a la pequeña localidad de Nava. Y en baloncesto, pues tenemos a Luisle Santolaria. Hola, Luisle, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Derrota inesperada por lo bien que lo estaba haciendo el equipo de Rafa Sanz ante el colista.
Así es, desesperada, pero tan desesperada y tan inesperada, perdón, como merecida. Uh-huh. Porque lo dijo Rafa Sanz, que el justo ganador había sido Molina Basket, pero que no nos esperábamos esta derrota. Y está claro en qué se cimentó la misma, ¿no? O sea, la batalla del rebote, que era una guerra que ganaba Peñas Huesca siempre, pues se vio totalmente superado y el rival pues salió con una energía tremenda. Yo le pregunté en la rueda de prensa posterior si esto era un poco tema de confianza y él comentó como que había sido una semana un poquito rara de entrenamientos, que lo medio intuía, no sé, alguna cosa así entendí yo o le creí leer entre líneas. Y desde luego, como yo digo, mira, una derrota que es dolorosa, ¿vale? Estamos ahí de acuerdo porque no estrago de buen gusto nunca una derrota. Pero mejor perder contra un equipo que no esperas que ocurra, porque siempre que te venga un equipo parecido, tú vas a decir en el banquillo, ¿os acordáis de este partido donde nos pintó la cara un rival con el que no contábamos? Pues bueno, ahí está, tú pierdes contra un equipo, yo qué sé, la última victoria que fue en casa contra Benicarló, pues dices, pues bueno, tienen a Libroya, Ale y tal, tienen jugadores, pero un equipo sin nombres por encima, que te ganan por lo que es la energía y la intensidad, pues eso te sirve, dijéramos, como base para esos partidos que vengan aquí, pues Salou, Mataró, Bisbal, pues bueno, esos equipos que pueden ser inferiores y que te obliguen a salir enchufados. Pero también hay que decir eso, que fue una jornada, no solo la sorpresa del Peña, sino que Getafe perdió en casa de Bisbal, Gandía, que no había perdido, perdió en casa de Mataró, que son teóricos equipos inferiores, y luego uno de los grandes favoritos, que es Ibiza, perdió en casa contra Giria. O sea que hubo cuatro sorpresas, incluida la de Huesca, que fue tremenda. Pero bueno, vamos a sacar también alguna conclusión buena. Figueroa sigue en estado de gracia, fue el líder anotador del equipo, y luego pues Jaco Fris estuvo muy metido en el partido, estuvo gigante en lo que era la pintura, nos regaló un par de mates en dos jugadas espectaculares, y desde luego el último, dijéramos que es el último en llegar, si no contamos a Gonzalo Rodríguez, pues está cayendo de pie en el Peñas, y desde luego ha sido una gran incorporación. El que no estuvo fue Oliver Biesar, que sí que hizo la rueda de calentamiento, así que lo esperamos pronto, y el citado Gonzalo Rodríguez pues jugó poquito, pues porque ante un partido con tanta intensidad pues aún le queda adaptarse, dijéramos, a esta intensidad de la categoría. Pero bueno, algún brote verde se vio. Hay que decir también que en el triple tuvimos un 24% de efectividad, que es una faceta
muy bajo.
Que vivimos, eso es muy bajo. Y claro, si no tienes el triple y no tienes el rebote, pues al final pasa lo que pasa. Que el tramo final pudo ser una moneda que si la lanzas al aire podría haber salido cara para el Peñas. Pero al final salió cruz, porque el partido llegó apretado al final, salió cruz, se llevó una derrota al equipo orcense, y bueno, a la merced de las heridas el próximo fin de semana en Gandía, que es un equipo que eso, estrenó su casillero de derrotas esta pasada jornada.
Gandía, que es el líder, con 5 victorias, igual que Giria, y Lobe Huesca La Magia está tercero, sigue en lo alto, tercero, con 4 victorias. Hay varios equipos con 4 victorias. Muy bien, Luisle, pues el viernes me cuentas la última hora antes de viajar a Gandía.
Perfecto, muy bien, un abrazo, Pablo.
Gracias, un abrazo. Dos apuntes polideportivos. El club y el Oaxaca ha suspendido su partido del próximo domingo, sábado, que iba a disputar en la pista de hielo de Oaxaca frente a Oporto. Bueno, realmente lo ha suspendido el equipo portugués. Por lo tanto, ese encuentro se va a disputar en febrero del año que viene. Así que no hay partido entre el club y el Oaxaca y el Oporto este sábado. Y vamos a estar muy pendientes del Rally de Barbastro este próximo fin de semana, como escuchamos en las distintas promos que oímos ayer en COPE, en el Somontano. Este fin de semana van a rugir los motores.
14 y 15 de noviembre, vibra con el Rally de Barbastro. Más de 60 equipos participantes de toda España. Prueba del Campeonato de Aragón, Bilstein Group, de rallies de asfalto. Viernes 14, exposición y salida de los vehículos desde la avenida San José María Escriba de Balaguer a partir de las 7. Sábado 15, vive toda la emoción de los tramos en San Roque, La Puebla de Castro, El Alto del Pino, Oenez de Barbastro y Coscujuela de Fantova. Además, visita a los equipos en el recinto ferial Ferma durante todo el sábado. De 2 a 3 y media estarán en Laus. Patrocinan Ayuntamiento de Barbastro, Toyota Huesca y Bilstein Group.
Nos vamos, la verdad que es una semana rarísima. Cuando tenías pensado que va a ser una semana donde va a monopolizar el derbi absolutamente todo, la palabra Zaragoza no la hemos nombrado apenas. Esto es lo que tiene el fútbol, tan imprevisible. Mañana será otro día. Mañana escuchamos a Bolo. Hasta mañana.